Fútbol Tenerife Norte Más, con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Muy buenas tardes, comenzamos cuando pasan ahora mismo pues 3-4 minutitos de las 4 minutos de las 5 y media de la tarde con el nuevo horario de invierno y estamos como cada lunes en Fútbol Tenerife Norte Más aquí en Icoden Daute Radio en la FM 91.4 y en la FM 92.8 obviamente para todo nuestro norte tinerfeño. Parece que bueno, no hubo jornada en la Liga Femenina, en la Liga F, por partido de la selección española. 4-0 ganó a Suecia en partido clasificatorio para la final de la Liga de Naciones. Y saludamos ya a nuestros contertulios, a nuestros invitados en el día de hoy, que son Pedro González. Pedro Delgado es un amigo que se me fue ahora el santo al cielo. Pedro González y Alejandro González. Pedro, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, amigo, ¿qué tal? Bien.
¿Todavía con calor?
Pues sí, bastante calor todavía, aunque el tiempo está un poco revuelto pero y apunta a temporal, pero bueno, de momento hace calorcito.
Y también Alejandro González. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien, ahí vamos.
Hay que decir que Alejandro es hijo de Pedro, o Pedro es padre de Alejandro, ¿no, Pedro?
Así es, eso dicen.
De una forma o de otra.
O de otra.
Padre e hijo.
Exacto.
Bueno, pues Alejandro, que también juega al fútbol en el juvenil del Icodense, el juvenil A, ¿cuál es, Alejandro?
El juvenil B del Longuera.
Del Longuera, no del Icodense, fíjate. Bueno, está en el equipo del Longuera, que es de Los Realejos. ¿Y cómo quedaron esta semana?
Pues estoy los resultados de la Liga.
De la Liga Juvenil, vamos a hablar de Liga Juvenil, todas las categorías juveniles que hay, ¿no?
Sí,
¿no?
Bueno, Primera, Preferente, Provincial y División de Honor, si quieres.
Perfecto, venga.
De la Preferente tenemos al Florida 3, Barrio 1, Padrancheta 5, Unión Deportiva y Codense 1, Puerto Cruz B 1, Orotava 1, Laguna B 4, Coromoto 3, Longuera B 11, Atlético Tacoronte 2, Unión Tejina 2, Tegueste 2, Sagusal 5, Atlético Rosillo 2, Juventud Laguna B 3, Huancha 0. Una jornada bastante disputada, con 46 goles en esta jornada. Uh-huh. Y donde el Florida es líder, Sausal segundo, tercero Longuera, cuarto Juventud Laguna, Icodense quinto, y en la zona abajo Tacoronte 0 puntos, Barrio 1 punto, Rocío 4 y Huancha 5.
Uh-huh. El Longuera B no es el que tú juegas, ¿juegas en él? Sí, en el B. ¿Ganaron cuánto? 11-1.
11-2.
Y no les dio pena.
La verdad que...
Bueno, la siguiente categoría, en juveniles.
La juvenil provincial, con Esférico 4, Fundación Tenerife 6, Tenerife B 4, Sobradillo 1, San José 4, Valle Seco 0, Taco San Luis 2, Águilas 1, Atlético Paso 5, Candela 2, Puerto Cruz 1, Atlético Victoria 2, Concepción 5, Weimar 3, Busanada 5, Los Llanos 0, Club Deportivo Laguna 4, Valle Guerra 2.
Y la clasificación, no sé si dijiste la clasificación del...
De la Preferente, sí.
Sí.
De ahora de la provincial es San José primero con 19 puntos, empate con Unión Deportiva La Soca, y por detrás Fundación Tenerife, Atlético Paso y Tenerife B en los puestos de playoff. Y en los puestos rojos, en la zona de descenso, tenemos al Candela con 3 puntos, empatado con el Taco San Luis, y Los Llanos y Weimar con 1 punto y 0 puntos.
Uh-huh. Llama la atención el... Los Llanos con un 0 puntos en provincial, cuando esos equipos generalmente suelen tener buenas camadas de jugadores, sobre todo en La Palma, en los equipos de juveniles. Llama la atención que el equipo esté abajo metido con un punto solo, la verdad.
Y ahora sería la División de Honor Juvenil, ¿no, Alejandro?
Unión Sur Yaiza 1, Unión Viera 2, Oliva 3, Acodeti 4. Hubo derbi en la División de Honor, Club Deportivo Tenerife 1, Las Palmas 2. Se le ve Las Palmas ahí. Juventud Laguna 1, Puerto de Las Palmas 1, Arucas 4, Sobradillo 1, Barranco Hondo 1, Huracán 3, Marino 3, Longuera 4, Santa Brígida 0, Mensajero 1. Va en primer puesto Las Palmas y en los puestos de playoff Mensajero, Tenerife, Unión Viera y Longuera. Y abajo en la zona roja, Marino, Barranco Hondo, Santa Brígida y Oliva.
Bueno, balance que tú haces como jugador del Longuera B de esta categoría también, de la División de Honor Juvenil, Alejandro.
Yo aquí lo que veo es que hay una buena categoría donde creo que el Longuera hizo una buena formación de plantilla en la pretemporada y creo que va a estar luchando arriba por los puestos de Copa del Rey. A ver si la pueden disputar contra los equipos de la península.
Y con posibilidades de que puedas pasar tú al primer equipo del Juvenil División de Honor. ¿Tú eres primer año juvenil?
Segundo.
Segundo. Difícil, ¿no?
Es difícil, sí. He ido a entrenar yo unas veces con ellos, pero como te dije, hay una buena plantilla. Es un tanto difícil, pero yo creo que lo puedo conseguir.
Claro que sí. Bueno, Pedro, nos vamos a la segunda regional, que hay tres grupos, ¿no, Pedro?
Sí, correcto. Hay tres grupos de la segunda regional del grupo de Tenerife. En el grupo tercero tenemos tres equipos de la zona norte que compiten con la zona sur. En este caso, vamos a dar los resultados, sería Fania 1, Listán Santa Úrsula 2, Club Deportivo Laguna B 2, Villamar 2, Charcolpino B 3, Lonce Negrín 1, Vallehermoso 3, San Diego 2, Sansen 1, Unión Deportiva Alajero 2, Once Piratas 1, San Miguel B 2. Lidera la clasificación el San Miguel, perdón un segundo, esto se me... el San Miguel B, seguido del Listán Santa Úrsula, que sigue recién llegado Santa Úrsula. Que
pero tiene un partido menos. No, sí. Tiene un partido más el Santa Úrsula.
Sí, que Santa tiene un partido más. Pero bueno, sigue en la tabla tercero Vallehermoso y el Club Deportivo Laguna B en los puestos de promoción. En este caso no hay descenso. Último, el Farolillo Rojo, Lorenzo Negrín con 0 puntos.
Me decías antes de comenzar que en los tres grupos hay algún equipo del norte, aparte del grupo del norte.
Correcto, en el grupo este está el Listán Santa Úrsula.
Ah, claro.
El Once Piratas y el San Diego, puerto, ¿no? Que es del Orotava.
El Once Piratas, que es del puerto.
Sí, y el San Diego, que es del Orotava, que juega también en el arriba, en los cuartos.
Por la zona baja, lo que decías tú, el Lorenzo Negrín, que no ha conseguido nada, ni siquiera un empate, ¿no? Después de...
Correcto.
De 6 jornadas. Y en el grupo 2, Pedro, si lo tienes por ahí a mano.
Sí, ya te lo voy a dar. En el grupo 2 es el grupo, este sí es el grupo sur-sur, prácticamente, porque está toda la parte de sur, aunque el otro está mezclado entre equipos de Santa Cruz, el norte y sur. En este caso, el grupo 2 sí es del sur completamente. Aquí tenemos el Tajao Tranvía, no se jugó, ¿vale? Y pasamos con el Valle Seco 1, Tablero 3, Unión Deportiva Playa 1, Wimar B 2, Atlético Alcalá 3, Timaday 1, Tegueste 1, Unión Isora 1, Santaca 3, Unión Deportiva La Salud 6.
Aquí no hay equipos del norte, bueno, no. El Tegueste, bueno.
Bueno, el Tegueste se puede considerar en la zona metropolitana, Laguna.
Sí, vale. Exacto. Sí. Bueno, y en el grupo 1, que ahí sí están todos los equipos.
En el grupo 1 hubieron dos derbis, creo que según me dijeron por ahí, hubo el que se enfrentó el Silense Gara, estuvo bastante bastante competido. Vamos a dar resultados de la segunda regional del grupo 1. Verdellada 2, Ravelo 1, Silense 3, Gara 2, Interian 4, Buenavista 1, Ibaya 2, Hidalgo 4, Ancheta 2, Valleguerra B 6, Atlético Perdoma B 1, Auchón 1.
Fíjate, hubo dos derbis de la Isla Baja.
Correcto.
Por un lado, el que tú nombrabas, del Silense Gara, con victoria para el Silense 3-2, y el Juventud Interian Buenavista, que ganó el Interian 4-1, ¿no?
Correcto, así es. Partido disputado, la primera parte terminó con un resultado de 2-1 para el Silense, y luego, en lo que se comenzó la segunda parte, el Silense se puso 3-1 y luego el Gara a mediados de la segunda parte marcó el 3-2. Pero por lo que me comentan, hubo un partido bastante competido y bueno, lógico de un derbi como es el de Silense-Gara. Por la otra parte, el Interian Creo que solventó bastante bien el encuentro con el Buenavista, que no termina de despegar. El equipo que este año, pues bueno, no arrancaron bien y bueno, 4-1. Es que...
El silencio manda con 18 puntos, sí. 7 partidos jugados, un partido menos el Juventud Interián y 2 puntos menos. Bueno, más bien el Juventud Silencio, un partido más que todos, menos también el Auchón, el Buenavista y el...
Sí.
Y el Buenavista, ¿no? O sea, el tres equipos con un partido más, en este caso, ¿no, Alejandro?
Sí, y lo que me sorprende a mí es el Buenavista, un punto en 7 partidos. ¿Está en la zona baja?
Pues sí, manda el Silencio con 18, como decía, el Interián con 16 es segundo, el Hidalgo con 13 es tercero, y el Verdellada cerrando zona noble con 12 puntos es cuarto, los mismos puntos, Pedro, que el Gara, ¿no?
Así es. El Gara que, bueno, como el año pasado, haciendo muy buena campaña y bueno, demuestra que en la Isla Baja hay mucha materia de fútbol, bastantes jugadores que quieren salir de ahí, que quieren jugar en primera y bueno, eso es muy bueno para, sobre todo para el referente de para el norte de la isla, ya que bueno, la formación sobre todo y que los pibes tengan salida, porque es verdad que salen de aquí de juveniles y no tienen realmente donde desarrollarse como jugador ya regional.
Uh-huh. Bueno, vamos a la primera regional con los dos grupos, primero el del sur y luego el grupo del norte donde está el Licodense que está que se sale.
Muy bien. Vámonos con los resultados de la primera regional del grupo Sur. San Lorenzo 3, Añaza B 0, Fañabé 0, Atlético San Juan 2, Santiago El Teide 3, Club Deportivo Anadona 1, Unión Deportiva Chío 2, Club Deportivo Igueste 1, Club Deportivo Candela 4, Club Deportivo El Roque 1, Granadilla 0, Armeñime 0, Chincaneiro 0, Huargacho 2, Fundación Hernández, Edgar Méndez, 0, Marino B, 5, Hermigua, 1, Barranco Hondo, 3.
La clasificación aquí, ¿la tienes por ahí a mano, Alejandro?
Sí.
¿La comanda él?
Va el San Lorenzo con 10 partidos ganados, 10 jugados. Faña B, segundo, empatado a puntos con Santiago El Teide y Chío, los tres con 22 puntos.
Uh-huh.
Y sigue ahí más o menos en puestos de playoff el Marino B con 19 puntos. Ya en la zona baja tenemos a Ligueste, Hermigua, el Club Deportivo Anadona, que es el Médano, y el Chincaneiro cerrando la tabla.
Uh-huh. Curioso que el San Lorenzo también, 10 jornadas, todos los partidos ganados, ningún partido perdido, al igual que el Licodense en el grupo 1, pero con la diferencia de los goles en contra, ¿no? Que ahora hablaremos del grupo 1 de la primera regional y de esa diferencia el coeficiente de goles a favor y en contra del Licodense, que es espectacularmente, Pedro, espectacularmente positivo, ¿no?
Así es. El San Lorenzo, que es un equipo que descendió el año pasado de la preferente de Tenerife, y bueno, está haciendo su campaña para volver a estar entre los mejores de la provincia, y bueno, ahí está. Los resultados mandan con 30 puntos, líder absoluto, porque están a 8 puntos del segundo, y bueno, no tiene, vamos, va para preferente como un tiro.
Bueno, vamos al grupo norte entonces.
Vamos a ver.
¿Dónde está, bueno, los equipos del norte, obviamente, y comandando el Licodense?
Muy bien, vámonos con los resultados de la categoría de primera del grupo 1 del norte. Esperanza 2, Tacoronte 1, Portezuelo 1, Taco San Luis 1, Rambla 0, Unión Deportiva Orotava 3, Sausal B 1, Club Deportivo Vera 6, Valleguerra 0, Unión Deportiva Ralejo 1, Atlético Perdoma 1, Unión Deportiva Licodense 2, Club Deportivo Machuca 0, Unión Tejina 0, Unión Deportiva Tacoronte 2, Juventud Laguna 2, Argijón Ofra 6, Atlético Restinga 0.
Y aquí, como decía Alejandro, mandando el Licodense con una diferencia de goles a favor y en contra escandalosa, ¿no? 36 goles a favor, uno solo en contra, que fue el de esta jornada última, ¿no? Con el Valle Guerra, ¿no?
El Perdoma. Sí, 14 goles de diferencia ante el Vera, que va segundo. Tejina tercero, cuarto Ralejo y quinto el dicho Perdoma. Y cerrando tabla, el Rambla, que volvió a perder. El Sausal B, que este año tanto el Sausal como el Sausal B están en la zona roja de cada tabla, en preferente y en primera. Uh-huh. El Atlético Peinar con 2 puntos y el Tacoronte, que sigue sin sumar ni un punto.
Fíjense cómo el Icodense, con esa trayectoria impecable de 36 goles a favor, uno en contra, todos los partidos ganados en las 10 jornadas. Sin embargo, la diferencia con el segundo clasificado, que es el Vera, es de 4 puntos. El Unión Tejina ya sí tiene 21, son 9 puntos menos que el Icodense, y el Realejo también 21. Pero en el grupo sur sí veo que los 30 puntos del líder, del San Lorenzo, digo bien, ¿no?
Correcto.
Es mayor la diferencia, porque el segundo tiene 22 puntos, ¿no?
Correcto. Sí. Hombre, parece que la Liga del Norte está más competitiva. Es verdad que aquí tienes dos equipos que bajaron de preferente, que es el Vera y el Tejina también. Vera, Tejina y Ralejo son equipos que estaban en preferente y bueno, quieren luchar otra vez por estar otra vez en la categoría de la provincia.
Yo no sé si me equivoco, ¿el Ralejo bajó de preferente?
Sí, también, ¿no? También. Sí, recién descendido.
Vale.
Sí.
Bueno, pues ojalá sigan las cosas así para el Icodense, porque es el equipo de esta comarca y de Ico de los Vinos, donde están los estudios de esta emisora de radio. Vámonos, si te parece, Pedro, a la preferente, a la categoría interinsular preferente del fútbol regional, donde tenemos también, pues, en fin, bastante competitividad, ¿no verdad?
Así es. Vámonos con los resultados de la preferente de Tenerife. Unión Deportiva Las Ocas, 2. Club Deportivo Raqui, 2. San Andrés, 1. Puerto Cruz, 1. Güímar, 0. Atlético Tacoronte, 0. Club Deportivo Laguna, 0. Añaza, 3. Club Deportivo Igara, 1. Unión Deportiva Los Llanos, 1. Fuencaliente, 2. Busanada, 1. Club Deportivo Victoria, 0. Club Deportivo Huencha, 1. Club Deportivo Sausal, 1. Club Deportivo Laguna, 4. Atlético Victoria, 0. Unión Deportiva La Palma, 3. Bahía Santiago, 0. Charculpino, 1.
Uh-huh. Aquí, Alejandro, en la preferente, el Laguna sigue mandando, invicto, ha empatado 3 partidos y los otros, de los 11 jugados, los otros 8 ganados, 27 puntos. Pero bien es cierto también que el Añaza está solo 2 puntos por debajo, ¿no?
Sí, el Añaza en las últimas 5 jornadas ha ganado las 5. El Añaza viene muy fuerte con su delantero Saúl, bastante bueno, que ha ido con la selección canaria esta semana. El Raqui San Isidro va tercero, empatado a puntos con el Güímar. Uh-huh. Y ya cerrando el playoff, los Llanos con 21 puntos.
Uh-huh. Y en la zona baja tenemos al...
A La Palma, que le ganó a la Victoria Centejo 0-3, aquí en La Victoria, que no había ganado ni un partido y ya empieza ganando ya. Sausal con 4 puntos, Fuencaliente 4, que ganó el Fuencaliente, llevaba 1 punto, iba último y ya va subiendo puestos. Y el Bahía Santiago con 1 punto también.
Bahía Santiago, que es de La Gomera, ¿no?
Creo. La Gomera,
correcto. Fíjense también aquí como el Huancha, el Atlético Tacoronte, por hablar de los equipos del norte, tenemos el primer equipo del norte en la preferente, es el Atlético Tacoronte en la sexta plaza con 20 puntos, uno menos que la Unión Deportiva Los Llanos, que cierra la zona noble de playos de ascenso. Luego está el Huancha con 2 puntos menos, el Puerto Cruz en la novena plaza con 16 puntos, el Atlético Victoria con 13 puntos ya en zona media-baja, y luego ya después el Sausal, como bien decía Alejandro, que está en zona de descenso con 4 puntos, en zona de descenso de regional preferente a primera, y de primera en primera también a segunda también en zona de descenso, ¿no?
Sí, la verdad que es una pena que el Sausal, después de que jugaron la Copa del Rey hace unos 2 años, creo que fue, el equipo, pues bueno, empezó a tener, pues bueno, cierta... Llegaban jugadores y tenían los equipos arriba. De hecho, el Sausal es un recién ascendido. El de primera es un recién ascendido de segunda el año pasado. Pero bueno, parece que las cosas se le han ido torciendo y esto es cuestión de tiempo, de hacer cambios y de volver a salir de ahí del pozo. Uh-huh.
Bueno, pues vámonos a la tercera división, en el grupo 2, en el grupo canario. ¿Quién lo tiene más a mano ahora mismo, Alejandro o...? No, ya. ¿Alejandro lo tiene ya? Claro. Pues venga, Alejandro.
Vamos con los resultados de la tercera división, REF. Arucas 1, Atlético Paso 0, Santa Brígida 2, San Miguel 1, Tenerife C 4, Tamaraceite 2, San Bartolomé 1, Real Unión 0, Unión Suriaisa 3, Lanzarote 3, San Fernando 4, Tenisca 0, Mensajero 5, Herbania 1, Marino 0, Las Palmas C 1 y Telde contra San Mateo 0-3.
Uh-huh. Manda aquí en la clasificación el Lanzarote con 17 puntos. Después de 8 jornadas, un punto menos el Tenerife C. El Atlético Paso, recién descendido de segunda ref, es tercero también con 16 puntos. El Tamaraceite es cuarto con 14. Y cerrando la zona noble, el Mensajero con 14, los mismos puntos que el San Fernando de Maspalomas, el San Mateo y el Unión Sur Yaiza, Pedro.
Sí,
bien recién descendido de segunda red.
Sí, correcto. Me llama la atención el Tenisca, un equipo que le costó subir, salir de la... siempre ha sido un equipo de tercera. Yo me acuerdo de ese equipo, siempre lo he visto en tercera división, es un equipo de tercera. Y verlo otra vez ahí en la zona roja, la verdad que me da un poco de... Porque le costó salir de ahí, creo que fueron 3 años que le costó salir de la preferente para tercera y verlo... Ver otra vez ahí metido en el pozo, la verdad que me llama mucho la atención.
Recién ascendido, que ascendía el Tenisca el año pasado de forma categórica, ¿no?
Correcto.
Invicto. Sí, invicto, exactamente. Sí,
sí. Y están ahí que no despegan.
Es curioso esto, ¿no? Sí.
Sin embargo, el San Miguel era un equipo que al final consiguió la categoría por arrastre, ya que se había descendido el Atlético Paso y tal. Entonces, bueno, al final, bueno, se entiende que no pudo haber sacado una plantilla competitiva para estar ahí. Pero bueno, un año más en la tercera, que bueno, al final, que no es una categoría bonita que abre puertas a muchos jugadores.
Y lo que siempre hemos comentado aquí también con Juanillo y con Fito, la pena de que en esta tercera división no tengamos ningún equipo del norte.
Ahora mismo no.
Porque el que estaba, que es el Santa Úrsula, lo compró, no sé si es el término a utilizar, el Real Unión, ¿no?
El Real Unión, correcto. Tenía un acuerdo ahí, un contrato entre por medio y bueno, al final el contrato se cumplió y bueno, llegaron a un acuerdo y... Tenían una deuda a Santa Úrsula importante, Real Unión absorbió toda esa deuda y bueno, esas cosas son cosas del fútbol.
Sí, cosas de los acuerdos, ¿no?
Por supuesto.
De los acuerdos, en fin, que trascienden de lo federativo y van, pues en eso, en acuerdos, si no empresariales, pero sí donde está el dinero.
Administrativo.
¿Eh? Está el dinero por medio, seguro.
Está claro. Eso...
Bueno, vamos a irnos a publicidad para luego ya entrar en la segunda ref, en la primera ref, con una curiosidad bastante evidente en la primera ref y en la segunda, donde el Alcalá le ganaba 1-0 al filial, al Tenerife B, y mañana martes el Alcalá juega la Copa del Rey con el primer equipo del Tenerife, obviamente en el campo de Alcalá de Henares, y a un solo partido, ¿no, Pedro?
Sí, así es. Vamos a ver qué tal se le da al Tenerife el Alcalá, ya que, bueno, recordar que el entrenador del Alcalá, que lo estaba oyendo en la radio hoy, es Vivar Dorado, jugador que fue del Club Deportivo Tenerife en las épocas doradas del Tenerife, cuando la competición europea.
Que fue expulsado en el partido contra el filial, ¿sabías eso?
Ah, no sabía.
Sí, fue expulsado.
Fue expulsado, bueno.
Y además tiene un hijo icodense.
Correcto, así es. Y que juega en el Valle Guerra.
Ah, juega en el Valle Guerra.
Sí, lo vimos jugar el otro día aquí, se enfrentó al icodense, el otro día, el lateral zurdo. ¿Cómo se llama? Eduardo, ¿no?
Eduardo.
Muy buen chico, buen jugador.
Muy buena gente, sí, buena gente. Su madre, Estefanía, sí. Y bueno, hijo de Vivar Dorado.
Correcto.
Vamos a escuchar publicidad y volvemos.
Icoden Daute Radio, Tenerife Norte, somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete en nuestro canal de YouTube y Coden Daute Radio y disfruta la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo. Fútbol Tenerife Norte Más, con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Si queremos operar, tenemos que tener el respaldo de un banco de sangre. En las urgencias a nadie se le escapa que obviamente cuando viene un paciente politraumatizado, urgencia perdiendo sangre, es fundamental. Si no hay sangre, el paciente muere directamente. No tenemos otra opción.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Alejandro González, responsable del campo de golf de Salobre.
El 100% del agua utilizada para el riego es regenerada. Por eso su huella hídrica es cero. Hemos reducido el 16% del área de hierba y se está sustituyendo por vegetación autóctona de bajo consumo hídrico.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso.
En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores.
Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local.
Pesca artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
Briseida Bautista, directora del Hotel Taimar.
El Hotel Taimar es un referente en turismo accesible a nivel internacional, donde ofrecemos una experiencia vacacional sin barreras de movilidad ni de comunicación.
El 22% de las habitaciones y todas las zonas comunes están adaptadas.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-455. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan.
Piensa en los tomatitos de aquí. Qué olorcito más bueno. Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Qué necesitas saber de los poderes públicos? Hay puertas sencillas en Internet para ejercer tus nuevos derechos. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones. Si no te contestan, reclama ante el comisionado.
Transparenciacanarias.org.
En Cáritas, antes, durante y después de la crisis, trabajamos por la justicia. Porque se trata de personas y no de números. Queremos seguir contando contigo. Llama al 902-33-9999 o a tu Cáritas diocesana.
Los vinos de Tenerife se elaboran en un entorno natural privilegiado de forma tradicional. Vinos únicos de extraordinaria calidad, por su sabor y aroma. Porque somos Teide, somos Atlántico, somos Alisios. Vinos de Tenerife, un regalo para los sentidos. Cabildo de Tenerife.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Icoden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute. Fútbol Tenerife Norte Más, con Narciso Ramos, Icoden Daute Radio.
Bueno, pues abordamos la segunda parte de este Fútbol Tenerife Norte Más, aquí en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4. Y en la FM 92.8 están con nosotros aquí en la mesa de la radio, padre e hijo, Pedro González y Alejandro González. Vámonos a la segunda ref, obviamente, el grupo 5, donde están los equipos canarios, que son dos, que son los dos filiales de los representativos de ambas provincias, don Pedro.
Así es. Vámonos con los resultados de la segunda división del grupo 5. Resultados los siguientes: San Sebastián 3, Coria 0, Alcalá 1, Club Deportivo Tenerife B 0, Majadahonda 4, Lisitiano 2, Real Madrid C 1, Intercity 1, Navalcarnero 0, Atlético Las Palmas 0, Fuenlabrada 1, Socuéllamos 1, Moscardó 1, Getafe B 2, Rayo Vallecano B 0, Conquense 0 y Orihuela 3, Quintanar 1.
Aquí, bueno, ha perdido Alejandro el liderato del Tenerife B, perdiendo en Alcalá de Henares con el Alcalá, que lo decíamos antes de irnos a Publi, que precisamente es el equipo que por sorteo le ha tocado al Tenerife, al primer equipo del Tenerife, en la Copa del Rey mañana martes. Ganaba el Alcalá 1-0, entrenado, como decía, por Vivar Dorado, con pasado en el Club Deportivo Tenerife. Y bueno, pierde el liderato en favor del Getafe, ¿no, Alejandro?
Exactamente. El Getafe con 17 puntos, el Tenerife un punto más abajo con 16, el San Sebastián 15, Rayo Majadahonda 14 y terminando el playoff el Coria con 13. En el playoff de posible descenso está el Rayo Vallecano B con 10 puntos y ya la zona roja el Fuenlabrada con 8 puntos, igual que el Moscardó, el Ilicitano con 7 y el Socuéllamos 6 y por último el Quintanar con 5 puntos.
Me llama la atención el Fuenlabrada, que es un equipo que estaba hace 3 años en segunda división, en el fútbol profesional.
Así es.
Y yo, bueno, el otro día, no sé si teníamos la duda, bueno, la tenía Juanillo o Fito, pero yo no. El Fuenlabrada hace 5 años estuvo a punto de jugar el playoff, o jugó el playoff de ascenso a primera división, o estuvo a punto de jugarlo.
Yo sí sé que, yo recuerdo de una creo que una final de Copa Rey, me parece, o jugó
final de Copa
semifinal,
Rey,
no. Semifinal, Copa del Rey, semifinal creo que
pero, estuvo por ahí. No, pero aparte de eso, tendríamos que ver la historia del Fuenlabrada, pero estuvo a punto de, o jugó el playoff de ascenso a primera, o
sí,
estuvo
algo de eso,
a punto
jugó por ahí. De... Sí, yo recuerdo algo eso también por ahí, no tengo los datos, pero también recuerdo algo de eso, sí.
Bueno, pues ahora está en zona de descenso en la segunda ref. Nos vamos a la primera ref. Don Pedro, ¿lo tiene usted por ahí preparado? ¿Sí? con el desastroso resultado del Baracaldo 2, Tenerife 0. Un Baracaldo que también, a mí me gusta siempre recordar estos detalles, hace 2 años se jugó el playoff de ascenso y lo ganó al Atlético Paso. Playoff de ascenso, sí, de correcto. Segunda ref a primera. El Atlético Paso pasó la primera, nunca mejor dicho lo que pasó, la primera eliminatoria, no me acuerdo con qué equipo. Y la segunda eliminatoria era con el Baracaldo.
Correcto.
Y, así es. En fin, la perdió 2 partidos que no estuvieron disputados. En fin, el Atlético Paso ahora está en tercera división, el Baracaldo en primera ref y en los puestos, en fin, cómodos, ¿no? Y ganándole al Tenerife.
Muy bien. Juan, vamos con los resultados de primera división del grupo 1.
De primera división ref, ¿eh?
Perdón.
No te vengas arriba, ojalá.
Ojalá. Mérida 0, Ponferradina 0, Baracaldo 2, Club Deportivo Tenerife 0, Real Club Celta B 2, Real Club Ferrol 1, Arenas de Guecho 3, Guadalajara 0, Casereño 0, Ourense 0, Talavera 2, Osasuna B 0, Real Madrid Castilla 2, Real Avilés 0, Asenteiro 0, Pontevedra 0, Unionistas de Salamanca 0, Club Deportivo Lugo 0 y Zamora Club de Fútbol 4, Athletic Club de Bilbao B 1.
Bueno, aquí tenemos, Alejandro, el Tenerife que sigue líder, pero ha perdido de los 9 puntos últimos posibles, ha perdido 8. Solo ha conseguido un empate, que fue el de Cáceres. Exacto, sí, y luego perdió 1-1 con el cacereño y perdió aquí con el Unionistas de Salamanca. Y perdía este último fin de semana 2-0 en Baracaldo. O sea, de 9 puntos posibles, 1. Y yo estaba haciendo cálculos ayer y decía, bueno, si hubiera estos 8 puntos que ha perdido de los 9 posibles, pues tendría ahora 27 puntos y el Celta B tendría 17
puntos.
En fin, esto es fútbol ficción porque no es así. Pero si hubiera seguido la racha que tenía, estaría pues ahora mismo con 10 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado. Y está a 2. Y juega a 2 del segundo y a 2 del tercero, que son el Celta Promesas y el Celta Fortuna y el Racing de Ferrol, que juega el Tenerife con el Racing de Ferrol en La Malata. Si ganara el Racing de Ferrol, se colocaría líder por encima del Tenerife. Y si el Tenerife gana, pues mira, le sacaría 5 puntitos. El Celta, vamos a ver con quién juega la próxima semana el Celta B. Juega con el
Osasuna B.
Osasuna B, que está en la zona baja. Sí. Bueno, pues, en fin, el Tenerife debe de ganar para
ganar.
Por lo menos mantener 2 puntos sobre el Celta B si le gana al Osasuna Promesas, ¿no?
Sí.
Pero el Ferrol se va. Bueno, van a ir a muerte, ¿no?
Sí, ahora mismo el Tenerife tiene estas dos salidas, que sigue estando fuera, dos salidas importantes, la de mañana en la Copa del Rey, como dijimos antes, y la del sábado con el Ferrol. Partidos, los dos importantes, la del sábado más que la del martes, pero vamos a ver qué resultados nos trae el Tenerife para acá. Es verdad que el Tenerife ha pegado un bajón importante en estas dos últimas jornadas. No sé si por la euforia, por dejarse llevar o por no creo que sea por baja de brazos, pero sí que yo creo que es más bien por la euforia, por estar en la prensa. A veces muchos tambores tampoco son buenos. También es verdad que la categoría, creo que nos estaba mal acostumbrando el Tenerife, porque no olvidemos que esta categoría en la que estamos hablando es una categoría muy difícil. Que se lo digan a equipos como el Oviedo y muchos equipos por ahí que cayeron en esta categoría y les
Deportivo
costó.
De la Coruña.
Deportivo de la Coruña, correcto.
Cuatro temporadas para poder
salir. Para poder salir de ahí, o sea, es muy complicada.
El Málaga subió en la primera temporada, volvió a subir al fútbol profesional, pero ojo, porque está el Málaga ahí también otra vez en puestos de.
Entonces, claro, no olvidemos que es una categoría muy complicada y bueno, hay que darle un voto de confianza a los nuestros y bueno, a ver qué pasa. Lo que está claro es que no se puede dejar dormir. Tenemos un equipo de segunda porque si miramos.
¿Cómo que un equipo de segunda?
O sea, tenemos un equipo de segunda división.
No, hombre, no.
Bueno,
división, un equipo de primera red.
Ya, pero el equipo por nombres tiene muy buenos jugadores para estar ahí. Bueno,
pues son jugadores que no han jugado casi en segunda división.
Bueno, yo desde mi punto de vista.
¿Qué piensas, Alejandro, de eso? Vamos a ver. Vamos a crear aquí un pequeño debate.
Sí, hay jugadores que yo opino que tienen nombre, de que son los que tienen que ahora mismo levantar el Tenerife. Hay 4 o 5 que tienen la edad, la suficiente veteranía para levantar el Tenerife. Y yo lo que opino es que ahora mismo lo que tiene que hacer el Tenerife es meter cantera, que son los jugadores que van a meter orgullo, que no van a estar caminando sobre el campo. Y eso es lo que va a ser, al fin y al cabo, ganar el partido.
Ahí está, la cantera. Siempre en el punto de vista de la cantera en el Tenerife siempre ha estado olvidado. A mí no me cabe en la cabeza, yo con mucho respeto, obviamente, al entrenador y, en fin, todo el staff técnico, etcétera. Pero a mí no me cabe en la cabeza, dentro de mi parecer, el hecho de que un futbolista, que yo no digo que tenga que ser titular fijo, pero un futbolista que en la pretemporada fue el máximo goleador del equipo, como es Fran Sabina, solo haya tenido 15 minutos o 20 minutos en los 10 partidos que se han jugado, en los 9 partidos que se han jugado. Y fueron el otro día, creo que con el Unionista, faltando eso, 15 o 20 minutos. Sin embargo, y también con todo el respeto, y que es un futbolista que lucha, etcétera, pero tiene un nivel técnico bastante escaso, perdón, que es Enrique Gallego, lo ha mantenido ahí, manteniendo dos delanteros, a él y a Jesús de Miguel, cosa que ya parece que se dio cuenta en el último partido contra el Baracaldo, que eso no funciona. Y dio a entender Cervera que va a cambiar el sistema de juego y a jugar con un solo delantero y dos medias puntas, creo. Pero en todo caso, bueno, lo que dice Alejandro, el equipo tiene que salir para arriba, tirar un poco más de la cantera para meterle orgullo al escudo, porque lo decíamos en la publicidad, Pedro, que parece que están intentando ganar los partidos sin bajarse de la guagua, ¿no?
Correcto. Es lo que estábamos hablando antes. O sea, a los jugadores, la prensa, no sé, yo no quiero achacarle tampoco a la prensa, porque la prensa hace su trabajo, pero es verdad que los teníamos en un pedestal. Y yo soy de la opinión de que el fútbol, los partidos de fútbol hay que ganarlos en el campo. En el campo hay que ganar los partidos de fútbol. Es cuando se entra, hay que sudar la camiseta, comprometerse con el club. Y bueno, yo no quiero decir con esto que los jugadores no den el todo. Lo que pasa es que llega un punto que te ves que viene un equipo que a lo mejor no encaja, no marca goles, te acomodas y bueno. De hecho, hay comentarios en la prensa de locutores que el partido estaba hecho antes de empezar el partido, y mira, ahí no la jugaron. Pero bueno, ya le digo, yo tengo la confianza de que el equipo va a salir para adelante. Cervera es un tipo que sabe lo que hace. Jugadores tenemos con nombre. Me llama la atención a mí por qué no le he dado oportunidades a Michael Mesa, un jugador que de la casa. Es verdad que no ha sido muy regular, pero es un hombre que pone...
Tiene mucha experiencia que tiene una trayectoria deportiva envidiable, ¿no?
Bueno, el entrenador sabe lo que hace en los entrenamientos, no es solo los nombres, sino aptitud, todo puntúa para poder jugar en el primer equipo.
Bueno, hablamos un poco de la segunda división, donde la Unión Deportiva Las Palmas ha vuelto a coger camino para estar en los puestos de ahora mismo en ascenso automático, en la segunda plaza. ¿Los resultados los tienes por ahí, Alejandro?
Sí.
Venga.
Empezamos con el Huesca 1, Las Palmas 1, Cultural Leonesa 0, Ceuta 1, Albacete 1, Córdoba 3, Eibar 0, Leganés 0, Burgos 1, Real Sociedad B 0, Granada 0, Cádiz 0, Mirandés 1, Racing de Santander 3, Málaga 4, Andorra 1, Real Sporting de Gijón 1, Real Zaragoza 0, Almería 1, Castellón 0 y empate en el Deportivo La Coruña 1, Valladolid 1.
Pues sí, en esta segunda división, el Racing de Santander, que el año pasado estuvo a punto de ascender a primera, vuelve a estar en el liderato, eso sí, con una sustancial diferencia de 3 puntitos después de 11 jornadas sobre la Unión Deportiva, que está empatada a puntos con el Almería, ¿no verdad?
Sí.
Y el Cádiz, exacto. Un punto menos el Burgos, 18 puntos, el equipo que entrena Ramis, los mismos puntos que el Sporting de Gijón, que es el que cierra la zona de playoff. Y luego, ojo, con el Ceuta, que tiene los mismos puntos que el Sporting y que el Burgos, y que está pues ahí a las puertas de clasificación de playoff de ascenso, un equipo recién ascendido de la primera ref. El Deportivo de La Coruña ha bajado un poco el nivel porque ahora mismo está octavo con 17, llegó a estar incluso líder o vicelíder. Y otro equipo que me sorprende cómo está jugando, lo que está consiguiendo, no ya el Valladolid, que se le entiende que debe de ser así, pero sí es el Córdoba, ¿no? Y el Andorra, que también ascendía este año de primera ref. Al Málaga, bueno, se ha mejorado un poquito, está con 14 puntos, igual que el Huesca. Y luego en la zona de descenso tenemos a un Granada que estuvo, en fin, en los puestos altos en la pasada temporada, un equipo prácticamente de primera que descendía el año pasado, y un histórico que me hace recordar mucho al Tenerife el año pasado, como es el Real Zaragoza, que después de 11 jornadas ha ganado un partido, ha empatado 3 y ha perdido 7, tiene 6 puntos, Pedro, sí. El Zaragoza.
La verdad que a mí me sorprende también la trayectoria del Real Zaragoza, ya que siempre ha sido este equipo siempre ha estado en los puestos, cuando no está en primera, ha estado en los puestos altos de la segunda división, Y bueno, estarán pasando como todos los equipos un bache y bueno, seguramente estos equipos al final son equipos de provincia y van a estar arriba, por lo menos de media tabla, antes de...
Lo decíamos el año pasado nosotros con el Tenerife, ¿eh?
Bueno, ahora sé que... equipos de península es diferente, son equipos más grandes, tienen donde escoger más jugadores y bueno, en Navidad en el mercado de invierno suelen hacer fichajes para remontar y salir de ahí de los puestos de abajo.
Vámonos a la primera división, para tocar todas las categorías. El Betis Atlético de Madrid creo que se juega hoy, ¿no verdad?
A las 8.
Y luego teníamos estos resultados, Alejandro, si los tienes por ahí ya.
Real Sociedad 2, Sevilla 1, Girona 3, Real Oviedo 3, Español 1, Elche 0, Athletic Club de Bilbao 0, Getafe 1, Valencia 0, Villarreal 2, Mallorca 1, Levante 1, Real Madrid 2, Barcelona 1, Osasuna 2, Celta de Vigo 3, Rayo Vallecano 1, Alavés 0.
El liderato lo tiene ahora mismo con diferencia de más de 5 puntos tras ganar el Clásico ayer al Barcelona. El Real Madrid con 27, 5 puntos menos el Barça con 22. El Villarreal es tercero con 20 puntos, el cuarto sorprendentemente y de forma muy positiva para ellos, claro, para los periquitos, es el Español de Barcelona con 18, el quinto el Atlético de Madrid con un partido menos y el Betis es sexto también con un partido menos, empatado a puntos, Pedro, el Atlético de Madrid y el Betis que hoy pues o seguirán empatado a puntos o alguno de los dos cogerá 3 puntos más, ¿no?
Así es, vamos a ver un buen partido hoy, ya que el Atlético de Madrid, bueno, en su línea, no regular, pero bueno, te da una de cal y una de arena, pero bueno, va a estar ahí, va a luchar por estar en los puestos de Champions. Bueno, el equipo del Cholo sabemos cómo juega, sabemos que es un equipo intenso y bueno, el Real Betis creo que todavía ¿cómo se llama el de que jugó en el Madrid?
¿Pellegrini?
No. ¿El entrenador?
No, el jugador.
Isco.
Creo que todavía no está recuperado, me parece, de la lesión. Y bueno, aquí es que un poco quien marca la diferencia en el Real Betis.
Pero
bueno.
No, decía Alejandro Pellegrini, porque también fue entrenador, sí, del Real Madrid.
También, así es.
El Valencia vuelve a estar otra vez en el filo de la navaja, en zona de descenso, con 9 puntos. El Oviedo, en fin, recién ascendido, con 7 puntos, luchando ahí, en fin, como puede. Y sorprendentemente también, aunque ya el año pasado se veía la bajada, el Girona, que es colista ahora mismo con 7 puntos, después de haber jugado la pasada temporada, no la anterior.
En Champions,
¿no? Pero bueno, también, en esto del Girona, los jugadores que tenía cedidos por el Manchester City y otros equipos, porque parece ser que el propietario del Girona es el mismo propietario que el Manchester City.
Correcto, así es.
Los jugadores que tenía, pues bueno, todos los más importantes se fueron, y eso ya se notó la temporada pasada y se está notando esta mucho más, ¿no?
Sí, así es. Es muy complicado mantener un equipo en primera división. Bueno, y si encima no tienes jugadores tuyos, sino son jugadores cedidos de otro equipo, ya te digo yo que tarde o temprano vas a caer. Bueno, al final el Girona es un equipo más. Es verdad que estuvo los últimos años arriba jugando Champions, luchando ahí en los puestos de cabeza, pero bueno, al final quien marca la diferencia son los equipos de siempre, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Bilbao, etcétera. Bueno, suben y bajan estos equipos, igual que el Real Oviedo. Son equipos que están ahí, que suben, que bajan y bueno.
El Elche, sin embargo, también es un equipo ascensor, pero está haciendo una temporada bastante digna, ¿no?
Sí.
Entrenado por Sarabia, que entrenó a la Andorra y fue el segundo entrenador del Barça con...
Correcto.
Con este, el entrenador este de Santander, que entrenó a Las Palmas también.
Quique Setién, ¿puede ser?
Quique Setién, exacto. Fue el segundo de Quique Setién en el Barça. Bueno, y del clásico de ayer, ¿qué decimos? Venga, Alejandro.
Un Madrid muy acertado, que su juego fue ir a presionar al Barça, fue a morder al Barça y bueno, le salió bien. Lo que sí se notó bastante fue que a partir del minuto 60 los dos equipos estaban ya reventados. No, a partir del 60 fue un partido raro, no fue un ida y vuelta, fue un... es que no sé explicarlo, estaban todos reventados, ¿no? Ni corrían, no sé, no me gustó mucho el partido a partir de esa segunda parte, pero la primera sí me gustó más.
Tal vez porque la primera, por eso que dice Alejandro, La primera parte, Pedro, fue demasiado, demasiado intensa, ¿no?
Correcto, así pagaron, es. Hubo un desgaste importante en la primera parte y los jugadores notaron en la segunda parte. Es verdad que, lo que dice Alejandro, los jugadores tuvieron un bajón importantísimo en la segunda parte. Se vio poco fútbol y, bueno, yo de todas formas, al final es un clásico, como el propio nombre lo dice, partido Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid. Yo esos partidos generalmente, sí, me gusta verlos porque al final son clásicos, pero ya el resultado casi siempre lo sabe. Siempre se decantan unos a otros. Bueno, a mí me gusta ver más otros equipos, otros partidos que el clásico. Pero bueno, estuvo bien, no estuvo mal, estuvo animado. Quiero hacer un apunte importante que es la finalización del clásico. Creo que los dos grandes equipos de España no pueden dar esa imagen que dieron al final del partido. Creo que de cara al fútbol profesional, creo que deberían los jugadores ser más profesionales. Hay muchísima gente en España que ve ese partido, muchos niños, jugadores que ven ese partido, padres que ven esos jugadores, y lo que transmiten a esos chicos es la agresividad, es el mal comportamiento, y eso es algo que la Federación Española de Fútbol debería de atajar. No puede ser que los jugadores, una vez terminen el partido, terminen como terminan. O sea, no puede ser. Yo eso soy crítico con eso. No me gusta ver eso en el fútbol. Y eso lo estamos trasladando luego al fútbol base.
Claro.
Eso es lamentable.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me gustaría oír la opinión de un futbolista en categoría juvenil como Alejandro.
Sí, la verdad que está bien el pique del partido, la competitividad por ver quién es el mejor, quién gana el partido, quién es el líder de la liga, pero ya si eso al final sí que llega a sobrar. Pero también llega de un pique de Lamín, que habla, se puede decir que habla de más, y bueno, luego le llega la realidad en el partido.
Que según decía, por hablar de eso que decía Frenkie de Jong al final del partido, parece que no habló él, no dijo eso exactamente, sino de forma indirecta, o lo dijo alguien por él o no sé qué, pero en todo caso habló de más, etcétera. Pero yo creo que en este caso, por lo que comenta también Pedro, pienso que independientemente de que hay que frenar a algunos futbolistas en las redes sociales y en las declaraciones con multas internas, desplantes en los campos de fútbol, digo lo de multas internas por declaraciones en las redes sociales por el caso de Lamín, multas también por desplantes en el campo al entrenador en el caso de Vinicius, comportamientos antideportivos que no entren dentro de lo que es el reglamento disciplinario, porque estamos hablando de disciplina y de deportividad, no de una falta o de un penalti. Lo que es en fin, las protestas a los árbitros de forma airada, que te enseñen una tarjeta amarilla o una roja o una doble amarilla que sea la roja por protestar al árbitro, todo eso desde los clubes debería de ser, por lo menos en los clubes profesionales y en los amateurs, pues apartar al jugador una semanita para que se refresque, pero en los clubes profesionales creo que debe de multarse económicamente y no con cantidades pequeñas, porque entonces como les afectaría al bolsillo ya tendrían mucho más cuidado en mantener las formas, en ser más educados, en no menospreciar al contrario, en no menospreciar al entrenador, en no menospreciar al público del equipo contrario.
Correcto.
Yo creo que son los clubes los que deben de tomar medidas en este aspecto, porque eso escapa a lo que es la labor arbitral, ¿no?
Así es, Narciso. Vamos a ver, yo me reitero en lo que comenté antes. O sea, los equipos grandes y no grandes, o sea, grandes y pequeños, da igual. Son equipos que los niños ven todos esos partidos en la tele. Todo eso se lo comen los niños. Y los niños eso lo trasladan a los campos de fútbol. Yo lo veo en los campos de fútbol semana tras semana en los campos de aquí de la isla. O sea, ves a los chicos con una agresividad y luego dirigiéndose al público. Señores, vamos a jugar al fútbol. Es que no entiendo. Esto es un deporte No entiendo esa agresividad que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Yo cuando era jugador, yo daba patadas igual que las recibía. Y cuando se acababa el partido, tan amigos como siempre, nos íbamos a echar una cerveza. En este momento que era un niño, no, pero me iba a echar un refresco con ellos. Pero lo que no puede ser es que jornada tras jornada veamos estas tonterías de los jugadores que no vienen a cuento y que al final lo que hacen es transformar la mente de los pibes. Ya que vivimos en una sociedad un poco agresiva, si todavía encendemos más, porque claro, un jugador de fútbol profesional es, digamos, y hoy en día como está muy de moda el tema del seguimiento a las personas, pues esos jugadores son muy seguidos por los niños. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños que practican un deporte? Ya ni siquiera el fútbol, cualquier deporte, porque hoy en día el fútbol profesional está en todas las teles. Y eso cuando lo llevas luego, lo trasladan a los campos de fútbol, se creen que están jugando, igual hablo de los niños como hablo de los padres, lo mismo. Pero bueno, es un tema que no lo vamos a hablar aquí, es un tema que sí es verdad que las federaciones deberían de poner pues cartas en el asunto. Y bueno.
Yo creo que las federaciones también, vale, pero más que las federaciones es lo que yo decía antes, los propios clubes.
También.
Cuanto menos, como el ejemplo.
Que los clubes no se mojan.
Pero,
los clubes
no está, se mojan. Pero es que si no vamos a acabar con esta agresividad en el fútbol. Como los clubes profesionales son el espejo de lo que ocurre después para el fútbol base, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Por la influencia mediática que tienen los equipos profesionales de primera y de segunda, que haya un compromiso de la Liga de Fútbol Profesional con los clubes, que hagan una asambleíta, el señor Tebas con los presidentes de los clubes de primera y segunda, y creen, en fin, lleguen a un acuerdo de multas internas por falta de deportividad, falta de respeto al contrario, falta de respeto a tu propio entrenador, falta de respeto al contrario en las redes sociales o falta de respeto al contrario en el propio campo si juegas juegas como visitante. O sea, todo eso debería de regularse, pero no, desgraciadamente, ojalá me equivoque, no se va a regular. ¿Por qué? Porque parece que forma parte del espectáculo lamentable que además alimentan muchos periodistas deportivos en las radios nacionales y en las televisiones.
Es que si no, no tienen de qué hablar.
Claro, ayer, por ejemplo, puse un momento, bueno, 10 minutos, porque aquello era un... En fin, parecía que estaban... Bueno, realmente estaban comiendo, parecía aquello un correcalle antes de empezar el partido, como una hora antes del chiringuito este. Ajá. Y estaban unos en Barcelona, no sé dónde estaban, unos sí en Barcelona y otros en Madrid, y conectaban de forma simultánea, ¿no? Y estaban almorzando y tal, no sé si lo vieron un fijo.
No lo vi.
Y bueno, aquello era lamentable, ¿no? Ya antes de empezar el partido.
Ya estaban calentando el partido.
Más hablan todos al mismo tiempo, no sé cuánto, no sé qué. Yo después, obviamente, no lo vi.
Bueno, puede haber discrepancia. A ver, puede haber discrepancia.
Pero es a lo que vamos, de que va más allá de la discrepancia, va a muerte al equipo contrario. Sí,
eso no puede ser, porque al final lo que es el realmente la esencia del fútbol, que es un partido entre dos equipos que disputan pues la lucha por quién marca primero o quién gana el partido. O sea, eso es lo bonito del fútbol, la esencia del fútbol, que realmente es lo que importa, no lo de fuera. Eso no, lo de fuera no importa, lo que importa es lo de dentro. ¿Entiendes? Que es donde luego, cuando se termina, cuando el árbitro pita al final del partido, todo se tiene que quedar ahí, en el rectángulo de juego, todo.
Pues sí, ojalá fuera así, desgraciadamente no lo es. Bueno, pues, Pedro González, muchísimas gracias, una semana más.
Gracias a usted.
Y Alejandro, muy bien, muchísimas gracias. Y mucha suerte con el Longueras B, ¿no? Muy bien, pues nosotros nos vamos. Recordarles que este programa tiene redifusión esta noche, no sé ahora mismo a la hora que es, pero tiene redifusión esta noche y mañana, sí, me acuerdo de la hora, la redifusión de los martes de este programa, que es a la 1:30 de la tarde. Sean felices.